Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 26 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos semana. Hoy es lunes, día 19 de febrero. Aquí estamos, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. ¿Sabes cuáles son nuestros formatos de emisión? Formato de titulares hasta las 3:30 en punto, con el 882 de la onda media y el 104.5 de la FM como puntos de encuentro. A partir de las 3:30 enlazamos con nuestro formato ampliado en el 101.2 en COPE Más Valladolid, donde, al igual que a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, haremos un análisis más exhaustivo de lo que ha sido el fin de semana deportivo. Un fin de semana deportivo que te resumimos en formato de titulares a partir de este instante, con la compañía de Alberto Cabrejas en el control y contándote todo lo que ha pasado en el deporte de nuestra ciudad. Semana en el que hay que celebrar una victoria conseguida con angustia, conseguida de nuevo con demasiada emoción por parte del Real Valladolid. El aficionado del Real Valladolid ha de ser consciente de que rara vez en esta temporada el partido ante Lorca, Alcorcón o Córdoba han sido las excepciones, va a poder disfrutar de una segunda parte placentera sin tener que pasar sobresaltos. Lo normal es que el Real Valladolid, la segunda parte de casa y sobre todo las primeras partes fuera, dé la imagen que el aficionado no quiere ver. En esta ocasión fue el Huesca el líder, un equipo que venía después de enlazar 5 victorias consecutivas, de no haber perdido un solo punto en lo que llevamos de segunda vuelta, después de ser el mejor equipo de 2018, el que caía en Zorrilla, pero lo hacía para disgusto de parte de la afición, después de que el equipo de Luis César San Pedro desaprovechara una victoria parcial de 2-0 al descanso y superioridad numérica durante los segundos 45 minutos. En esta ocasión la pizarra saltó por los aires y un equipo en inferioridad generó superioridades en zonas donde se suponía que el Real Valladolid tenía un hombre más. Se llegó a temer por la puntuación, el Huesca llegó a empatar, pero al final, en los últimos 10 minutos, como siempre, con la épica, en esta ocasión, Óscar Plano, después de una maravillosa asistencia de Jaime Mata, conseguía devolver el guarismo del 3 al marcador y conseguía dejar otro guarismo de 3, los puntos en este caso, en Zorrilla. Estaremos presentes o recordaremos lo que fue esa absolutamente disparatada comparecencia de Miguel Rivera en la sala de prensa del Rápido de Bouzas y compararemos los comunicados de un equipo y de otro. Naturalmente, el carácter aficionado y casi familiar del Rápido de Bouzas hace que el mantenimiento de su página web no sea al nivel profesional lo que puede ser el mantenimiento de la del Real Valladolid. Escucharemos a Rivera, escucharemos a protagonistas y enseguida estaremos felicitando también a la selección española de rugby con presencia vallisoletana, que se ha clasificado ahora mismo como primera de grupo, pendiente de los dos últimos partidos para buscar la clasificación para el Mundial de Japón. También celebraremos el triunfo en Copa del Aula Cultural en la cancha del Elche, un partido que tendrá su vuelta el próximo miércoles en Huerta del Rey. Son las 3:30, volvemos ya.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ver a tu equipo en la Liga 1-2-3 es sentimiento. Ver 14 de tus canales favoritos, series de estreno y cientos de películas bajo demanda es entretenimiento. Sky te trae todo el sentimiento de la Liga 1-2-3 y entretenimiento al mejor precio. Solo 10 euros al mes y sin permanencia. Date de alta ya en sky.es y prueba un mes gratis. Sky, entretenimiento sin límites.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. Hola.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Minutos, arrancamos hasta las 4 aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. A partir de este instante en COPE más Valladolid en el 101.2 a través de COPE.es y de nuestros dispositivos móviles. Al final, bueno, pues a la Federación Española de Rugby estamos a la espera de poder hablar con protagonistas. Imagino que en estas horas de resaca del triunfo de ayer ante Rumanía, los teléfonos echan humo y los jugadores y técnicos están absolutamente ocupados. Al final, la Federación Española de Rugby se tuvo que dar cuenta ayer de que un evento bien promocionado y bien transmitido termina siendo un evento exitoso. Lo decimos por el aspecto que mostró el central de la ciudad universitaria para el partido entre España y Rumanía. Lleno prácticamente absoluto, y sin prácticamente, lleno absoluto. Gran ambiente, mucho empuje desde la grada y objetivo conseguido. Un objetivo que habitualmente, bueno, pues se hace esperar o se queda ahí, o para España se difumina prácticamente al final de la primera serie de este Seis Naciones B, que es donde está disputando su intento de clasificación para el Mundial de Japón. Pero mientras salen los protagonistas, mientras esperamos la llegada a donde tenga el teléfono nuestro protagonista ahora mismo ubicado, vamos con el resto de del fin de semana. Un fin de semana que nos ha dejado un sonido. Vamos a ver, es mucho más impactante el vídeo que el sonido. El sonido de un entrenador, el del Real Valladolid B, ingresando en la sala de prensa del campo del Rápido de Bouzas. En este caso, el campo se llama Baltasar Pujales. Con él entra alguien con quien va dialogando en un tono cada vez más encendido, hasta que esta persona, que luego ha sido identificada como miembro del cuerpo técnico del Rápido de Bouzas, decide incorporarse a lo que iba a ser la comparecencia de Miguel Rivera, no deja de reprocharle cosas y Miguel Rivera estalla. Estalla, bueno, lo mejor es que escuchemos la secuencia completa.
Que poco me conoces, campeón.
Sí, claro, pero te conozco.
Por eso.
Pero tampoco, yo no te equivoques.
Ni tú tampoco.
Yo no me equivoco.
Ni tú tampoco.
Yo no me equivoco.
No estamos en España. Y yo trato a todo el mundo con respeto. Lo que no puedo ir yo, que estoy despidiéndome de todo el mundo y le digo en línea bien, ¿y qué pasa? ¿Por eso dices que soy un sinvergüenza? Me cago en mi puta madre. ¿Por eso? ¿Porque digo eso? Venga, hombre.
Me va a aquí. Bueno, pues los golpes son puñetazos sobre la mesa de Miguel Rivera y posterior incorporación para abandonar la sala de prensa. Insisto, esa persona que estaba reprochándole cosas, se ha identificado como un miembro del cuerpo técnico del Rápido de Bouzas. Todo parece ser nace porque el Rápido de Bouzas, cuarto en la clasificación, no consigue ganar el partido ante el penúltimo en ese momento de la tabla, como era el Real Valladolid B. Imaginamos que esa situación no fue bien encajada por un club que se autodenomina a sí mismo como el quinto club de Galicia ahora mismo y segundo de la ciudad de Vigo, al estar por encima del Coruso en el grupo primero de la segunda división B, eso lo pone en su web, ¿eh? Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Como también pone en su web otras muchas cosas. Bueno, decía que este miembro del cuerpo técnico le reprocha a Miguel Rivera el haber ido a felicitar al trío arbitral, algo que se suele hacer habitualmente, no sé si en público o en privado, en el césped del Estadio Gallego, entre ellos al asistente que señala el penalti a favor del Real Valladolid, un penalti que señala el colegiado andaluz a instancias de su asistente. Miguel Rivera es andaluz y el colegiado es andaluz. Yo no sé si en Bouzas saben lo grande que es Andalucía y que en Andalucía posiblemente yo creo que no se conocen todos de como para saludarse por la calle. Pero eso levantó las suspicacias allí en Vigo, allí en la localidad, y este miembro del cuerpo técnico, al ver que Miguel Rivera felicitaba al asistente que había pitado el penalti en contra de su equipo, parece ser que le llama sinvergüenza, un punto que no se niega en ningún momento de la conversación. Le acompaña, dándole la matraca, entra con él en la sala de prensa y Miguel Rivera explota, como hubiera explotado yo si no fuera entrenador del Real Valladolid B. Yo creo que ese momento entre el tú a mí tampoco me conoces y el puñetazo en la mesa necesitaba una inspiración más de aire por parte de Miguel Rivera. Una más. Con una más se hubiera evitado la escena tan absolutamente ridícula que se montó. Rápidamente el Real Valladolid emite un comunicado. Un comunicado en el que dice textualmente: el entrenador del Real Valladolid B, Miguel Rivera, quiere pedir disculpas por su reacción vehemente en la sala de prensa tras el empate entre el Rápido de Bouzas y el Promesas en partido disputado ayer correspondiente al grupo primero de segunda B y explicar las circunstancias en las que se produjo dicha reacción. Al término de un choque que transcurrió con total deportividad, un miembro del cuerpo técnico local se dirigió a Rivera llamándole sinvergüenza en retiradas ocasiones cuando el técnico andaluz estaba despidiéndose cordialmente del árbitro y sus asistentes sobre el terreno de juego. Árbitro andaluz, insisto, Miguel Rivera, malagueño. Yo no sé si esto ha podido generar alguna suspicacia, y esto lo digo yo, en el equipo gallego. El entrenador del Promesas, atónito por no conocer a esta persona y porque el partido había discurrido con total normalidad, se dirigió a la sala de prensa. El miembro del staff técnico del Rápido de Bouzas acudió sorprendentemente a la sala de periodistas para continuar con provocaciones hasta que Rivera reaccionó de manera equivocada, golpeando la mesa y abandonando el recinto. Intachable la redacción de ese tramo de la nota. Tras un par de minutos, el técnico andaluz volvió a acceder a la sala de prensa para atender a los profesionales de la comunicación que cubrían el evento, con los que no tuvo problema alguno en una comparecencia en la que seguía presente el mencionado miembro del cuerpo técnico del equipo local. Insisto, el Rápido de Bouzas es un equipo prácticamente amateur, familiar, con una estructura histórica, porque es un equipo que yo desde que tengo uso de razón vengo escuchando mencionar, incluso una división de honor de juveniles. Cuando era Liga Nacional de Juveniles, yo recuerdo al Real Valladolid pues medirse al Barcelona, al Real Madrid, al Sevilla, al Elche y al Rápido de Bouzas en aquella categoría. Bueno, pues en esta ocasión es este el equipo. Pero vamos a la página web del Rápido de Bouzas, buscando también una explicación a lo ocurrido en la sala de prensa. No se dice nada de lo ocurrido en la sala de prensa, no se menciona, pero sí que se dice en un recuadro con cursiva y en negrita, al hablar del árbitro, Jaime Ruiz Álvarez del Colegio Asturiano, perdón, he dicho antes andaluz, del Colegio Asturiano, auxiliado por Javier Estrada y Pelayo Quirós. Dice la página web oficial del Rápido de Bouzas: el peor arbitraje en lo que va de curso. Y eso que los dos equipos se lo pusieron fácil, fácil, pues fue, en general, un partido exquisito por su limpieza y deportividad. tarjeta roja para Cristian por dos amarillas, así como para Silva y Diego Diz. Por parte visitante, vio cartulina Marí. Pero además, la nota dice, o la crónica dice, al parecer, en línea que ostensiblemente mostró su bandera en alto para indicar al juez de la contienda que señalase la pena máxima, es el mismo asistente que no dio por válido el 2-1 al Fuenlabrada por fuera de juego inexistente por 2-3 metros de margen. El Rápido estudiará enviar una queja formal al comité de árbitros por esta circunstancia, que de confirmarse sería de gran gravedad. En línea es el mismo que el entrenador del Valladolid felicitó al acabar el partido, lo que lógicamente encrespó los ánimos de algunos técnicos rapidistas que expresaron sus airadas quejas por la actitud chulesca y de falta de respeto hacia el árbitro del técnico malagueño. Lamentable. Esto es lo que dice la página web del Rápido de Bouzas, pero claro, vas a la crónica del partido y dicen que el gol conseguido por el equipo gallego fue un golazo producto de los que hacen historia en un contraataque con la zurda por toda la escuadra. Ni es un contraataque ni es con la zurda. Es en una jugada estática y con la derecha. Entonces, si toda la fiabilidad de esta crónica es esa, pero fíjense ustedes, en línea es el mismo al que el entrenador del Valladolid felicitó al acabar el partido, lo que lógicamente encrespó los ánimos de algunos técnicos rapidistas que expresaron sus airadas quejas por actitud chulesca y de falta de respeto hacia el Rápido del técnico malagueño. ¿Despedirse del trío arbitral es una actitud chulesca? ¿Es una falta de respeto hacia el equipo rival? A mí me parece que también a este, al que escribió la crónica, le faltaron no una, dos o tres inspiraciones antes de darle al teclado, ¿eh? Y es que muy, muy, muy en caliente se hizo absolutamente todo. Mal Miguel Rivera con la reacción, aunque todos somos humanos y yo no sé hasta qué punto, si me hubiera pasado a mí, yo soy de menos vehemencia que Rivera, ya lo puedo adelantar, si me hubiera pasado a mí, ¿cómo hubiera reaccionado? Yo posiblemente, conociéndome, me hubiera negado a dirigirme a los periodistas hasta que ese señor no abandonara la sala de prensa. Pero claro, está en su casa. Es personal del Rápido de Bouzas y tú no puedes decirle a nadie que abandone. Posiblemente me hubiera levantado y me hubiera ido. Pero lo del puñetazo en la mesa, lo del me cago en tal, lo de semarme, se me va. Pero claro, luego la nota del Rápido de Bouzas también es que te hace pensar que es impotencia por no haber podido sacar más que un punto ante el último. Por cierto, ya yendo a las imágenes, si quiere pitar penalti, el asistente ve un empujón del jugador número 7 hacia Salisu, y si quiere pitar penalti lo pita, y si no lo quiere pitar no lo pita. Es la típica jugada en la cual, como le pilles al árbitro con el cable cruzado, pita el penalti, y como le pilles al árbitro con el cable cruzado, no te pita el penalti, dependiendo del punto de vista en la que lo veas. Que es un empujón de los que hay 390 por partido y 53 en cada córner, sí, es verdad. Pero siempre hemos dicho que en cada balón parado que se cuelga sobre el área, en todos los partidos, hay más de 4 o 5 penaltis por jugada. Pues en esta ocasión han visto uno. Y además con el... Es que quizá además el empujón es con el codo. Y eso es lo que puede llamar la atención más del asistente, que es el que finalmente le indica al colegiado asturiano que señale el penalti. Bueno, pues tercero, a 4 puntos del play-out y a 7 de la permanencia. Está ahora mismo el Real Valladolid Promesas, después de este empate conseguido en la cancha del Rápido de Bouzas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con el otro Valladolid, con el Real Valladolid de Segunda División, que conseguía una agónica victoria el pasado viernes por 3-2 ante la Sociedad Deportiva Huesca.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ver a tu equipo en la Liga 1-2-3 es sentimiento. Ver 14 de tus canales favoritos, series de estreno y cientos de películas bajo demanda es entretenimiento. Sky te trae todo el sentimiento de la Liga 1-2-3 y entretenimiento al mejor precio. Solo 10 euros al mes y sin permanencia. Date de alta ya en sky.es y prueba un mes gratis. Sky, entretenimiento sin límites.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Bueno, pues el Valladolid es octavo, suma 42 puntos, está a tiro de tan solo dos de entrar en playoff, y de los siete equipos que le anteceden, el Huesca perdió aquí en Valladolid, el Rayo Vallecano ganó en León, el Cádiz empató, el Granada ganó, el Oviedo empató, el Numancia ganó y el Osasuna empató. Es decir, no ha sido ni la mejor ni la peor jornada para el Real Valladolid, esta número 27 celebrada durante el fin de semana. Vamos con los resultados de esta jornada que ha dejado ese Valladolid 3, Huesca 2, Cultural 2, Rayo 3, Sevilla Atlético 0, Almería 3, Osasuna 0, Reus 0, Lorca 0, Sporting 0, Numancia 1, Cádiz 0, Oviedo 0, Albacete 0, Nastic 0, Real Zaragoza 2, Lugo 1, Barcelona 2, Alcorcón 1, Tenerife 1 y Córdoba 1, Granada 2. Como decíamos, la clasificación ahora mismo tiene al Valladolid octavo con 42 puntos, comandada por la Sociedad Deportiva Huesca con 55, con 47 ya es segundo el Rayo Vallecano, que ha pasado al Cádiz después de su tropiezo en los Pajaritos. Con 46 está el Granada, cuarto clasificado. Ahora Cádiz y Granada tendrían el factor cancha en los hipotéticos playoffs en la primera eliminatoria y el Cádiz lo tendría en una hipotética final. Oviedo y Numancia de Soria completan la zona naranja, la zona que da acceso a la fase de promoción de ascenso a primera división. A la expectativa, Osasuna y Real Valladolid con 43 y 42 puntos. Uno menos el Lugo, con 40 el Sporting de Gijón, con 37, es decir, 5 menos que el Real Valladolid, el Zaragoza, con 34, Tenerife, Reus y Alcorcón, con 33, el Barcelona B, con 33 también Almería y Albacete, 32 para el Nastic, y cuidado que se rompe la zona baja, 3 menos para la Cultural Leonesa, que tiene 29, que perdía en casa ante el Rayo, con un hat-trick de Raúl de Tomás, 19 para el Córdoba, 17 para el Lorca y 16 para el Sevilla Atlético. De la zona baja, el Valladolid tiene que viajar el domingo a Córdoba y a finales de año, el 20 de mayo, 19-20 de mayo, medirse al Lorca en el Artés Carrasco. De la parte de arriba, ha ganado al Huesca, recibe al Rayo en 15 días, tiene que recibir al Cádiz, ha perdido contra el Granada en la segunda vuelta, le ganó en la primera, tiene que viajar a Oviedo, tiene que viajar a Soria y tiene que recibir a Osasuna, de los que están ahora mismo por encima del Real Valladolid en la clasificación. Y lo del viernes. Al final, 48 horas después, o 72 horas después casi, vamos a quedarnos con el resultado. El Real Valladolid salió ante el líder como un auténtico avión. No había posibilidades de llegar a pensar que el Huesca pudiera poner en peligro a un Real Valladolid absolutamente lanzado, con una primera parte de auténtico primer nivel futbolístico. Marcó Mata en el minuto 8, volvió a marcar Mata en el 37, el primero gol de 9-9, el segundo gol de jugador diferente, porque acabar la jugada como la acaba, en lugar de buscar la picadita o el túnel, reventar la cruzada al lateral de la red, es como toda la vida se han tenido que acabar esas jugadas. Y en el minuto 44, niñería de el Chimi Ávila con Fernando Calero y tarjeta roja directa para el jugador argentino. El bocadillo del descanso le supo a la gente absolutamente a gloria. No solo por el 2-0, sino por saber que la segunda parte se encaraba con un jugador menos. Lo que ocurre es que durante la segunda mitad, el ajuste de Rubi y la ausencia de el Chimi Ávila descolocó más al Real Valladolid que al Huesca. Un Real Valladolid que se vio superado porque Rubi decidió jugársela uno contra uno en defensa, marcaje individual, laterales libres, y eso generó que de repente en el medio campo, con un tío más, pareciera que teníamos un tío menos. Eso lo aprovechó el Huesca mientras intentábamos reajustarnos para presionar, para llegar, para intentarlo, para creer. Y en eso Luis César prepara un doble cambio. Gianniotas no podía ya con el aliento prácticamente, y arriba necesitaba también Javi Ontiveros un pequeño respiro, aunque a mí tampoco me parecía que Javi Ontiveros estuviera demasiado cansado. Se van a realizar los cambios y marca el Huesca. En el momento que marca el Huesca, independientemente de lo que estuviera pasando, se realizan esos dos cambios a pesar del gol del Huesca, cuando posiblemente el del media punta te lo tendrías que haber ahorrado para intentar alargar un poquito más a tu equipo. Sale Anuar, el Valladolid se junta más, pero se junta aculado a su área, con lo cual todo era cuestión de que el Huesca atinara con una. Y atinó con un centro lateral donde Kiko Olivas inocentemente saca el brazo, el árbitro lo detecta y señala penalti anotado por Melero. Menos mal que al final Luis César decide deshacer uno de los cambios. Entra Toni para devolver la figura del media punta al Real Valladolid. Es decir, al final es como si hubiéramos hecho solo un cambio, al menos tácticamente, el del hombre de banda. Porque el del hombre de la media punta y el medio centro lo hicimos para deshacerlo. Y Óscar Plano apareció después de una magistral asistencia de Jaime Mata para conseguir el 3-2. La gente se fue contenta por la victoria, no tan contenta por lo que tenía que haber sufrido en la segunda parte. Yo ahora hago la lectura contraria. Si hubiéramos ido 0-2 al descanso con una primera parte absolutamente irrisoria y hubiéramos remontado y nos hubieran marcado el 3-2 haciendo una segunda parte primorosa, ¿te hubieras sido más contento o más triste? ¿Te hubieras sido contento por no llevártelos, por ver una gran segunda parte de tu equipo y al final perder los puntos? ¿O te hubieras sido triste porque al final te vas sin puntos? Vamos a verlo así. Vamos a escuchar a Rubi hacer un análisis de lo que fue el partido para el técnico catalán de la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, la sensación que me deja es que hemos de ajustar cosas que han pasado en la primera parte y reforzar a mis jugadores y a mi equipo del esfuerzo que han hecho en la segunda parte, que ha sido bestial. Creo que todo el aficionado que ha visto el partido ha disfrutado. Y entonces, como siempre, una jornada más donde hay que ajustar cosas. A veces cosas que ya estaban ajustadas se desajustan, pues hay que volver a ajustarlas. Y sobre todo, nosotros no vamos a decaer en ánimo por una derrota ante un gran rival, ante un gran estadio, ante una gran ciudad. No nos vamos a venir abajo por esta derrota. Sí, pero de hecho la jugada antes del gol de Óscar Plano ha sido un Gallar que se iba a la portería, que yo creo que si ejecuta el lanzamiento la opción estaba. Tú piensas que llevamos un esfuerzo tremendo hecho en la segunda parte. No es que hayamos ido para atrás, pero sí que hay jugadas que te coges un poco de aire. Yo creo que esto es humano y es lógico, con 10 jugadores, con el esfuerzo que llevas atrás, seguir a tumba abierta. La consigna era buscar el tercero, pero desde el orden. Lo que no podíamos es seguir con el desorden que ha provocado el empate. Ese desorden ha desajustado también a nuestro rival.
Enseguida escuchamos a Luis César, pero antes, lo prometido es deuda, vamos a felicitar a uno de los protagonistas del Central ayer en Madrid, imagino que todavía feliz y dolorido. Calo Gavidi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo muy bien, ¿y tú? Felicidades por lo conseguido, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo fue? ¿Qué se siente al final cuando llegas a batir a una selección tan dura, dura, dura como es la selección de Rumanía, Carlos?
Bueno, estamos muy contentos y lo hacemos que hacemos. Sí, estamos muy contentos.
Oye,
con la victoria.
Ahora ya lo veis posible, ahora sí creéis, depende de vosotros. Lo que haga España está bien hecho. Habéis pasado de depender de otros a depender de vosotros mismos. ¿Eso ahora cómo se lleva, Carlos?
Bueno, tenemos que seguir trabajando y ganar el partido contra Alemania y Bélgica, en Bélgica. Uh-huh. Con un, sí.
Pegaban duro ellos ayer, ¿eh?
Sí, mucho, ¿eh? Muy duros.
Son muy duros, pero la clave estaba en controlar la mol y conseguisteis pararlos ahí, cosa que ningún otro equipo había conseguido, salvo Georgia, ¿eh?
Sí, tenemos que ganar los duelos individuales y pero lo hacemos.
¿El ensayo en los últimos 5 minutos os puso nerviosos, Caló?
Claro, que siempre, ¿eh? Estamos, se quedan 3 minutos después del ensayo y tenemos que dar todo en los últimos minutos.
Alemania y Bélgica, ¿es posible?
Sí, es posible, sí. Jugamos como ayer y podemos. Podemos ir a Japón.
¿Y entrarías a formar parte de la historia moderna del rugby español? Imagino que orgulloso.
Sí, muy, muy orgulloso.
¿Y para el derbi del domingo qué? ¿Qué decimos?
Bueno, este es el siguiente, tengo que pensar. Un partido muy importante por mi club y tengo que trabajar esta semana. Esta semana duro.
Estás bien, ¿no? No traes muchos golpes, ¿no?
Bueno, un poco, pero sí. Estoy bien.
Oye, jugaste contra Georgia, has jugado contra Rumanía. ¿Quién es más duro?
Bueno, los dos, lo mismo. Oye. Pero ayer es un partido muy duro porque un partido para la cualificación, para el Mundial. Uh-huh. Sí, por eso fue, yo creo que fue mucho más duro el partido de ayer.
Oye, sí. ¿Hubo fiesta al final o se tuvieron que ir los que juegan en Francia rápidamente?
No, tengo que volver a casa con mi familia y tengo hecho de manos de verlos.
Pues nada, que vete estudiando japonés.
Vale. Arigato.
Hablamos, no sé lo que me has llamado, pero igualmente. Un abrazo, Carlos.
Muchas gracias.
Y felicidades. Bueno, pues Calo Gavidi, que estuvo presente ayer en el partido entre España y Rumanía con ese 22-10, que hace que España dependa de sí misma para meterse al Mundial de Japón. Vamos con Luis César, que nos faltaba escucharle hacer el símil ciclista de rigor diciendo que, bueno, que han perdido pero que están en el pelotón bueno.
Bueno, vamos, la derrota en Granada pues fue un partido que se jugó de una manera, hoy se jugó de otra, ante otro rival, dos buenos equipos. Hemos perdido uno por la mínima y le hemos ganado al líder por la mínima. Y tenemos 42 puntos, no pienso nada más. Ahora solo el siguiente, que pase el siguiente, ¿no? La valoración es que tenemos que mejorar la primera vuelta, como dije hace varias semanas, cuando terminó esta primera vuelta pasada, dije que tenemos que mejorar la segunda vuelta. Y dije en su momento que no debe ser difícil para nosotros y en eso estamos, ¿no? Si la mejoramos, vamos a estar con los mejores, que es lo que yo quiero. Ahora, el siguiente partido contra el Córdoba, contra otro rival y poco más. Van pasando rivales, en Huesca perdimos 1-0, vino el Huesca aquí, le hemos ganado. Estamos en viernes, esperamos a ver la jornada, lo que hacen los demás, va a haber enfrentamientos complicados para los equipos que nos preceden y a ver qué suceda, ¿no? Y poco a poco vamos avanzando hasta llegar a los 10 últimos partidos, que ahí se va a definir pues quiénes van a ascender y quiénes van a jugar el playoff, ¿no? En los últimos 10 partidos. Y tenemos que estar ahí en ese pelotón de escapados entre los mejores, ¿no? Y aprender de la segunda parte, de los primeros 10-15 minutos que solo recuperaban los balones, el balón mis defensas. Era imposible que le quitásemos el balón al contrario a 40 metros de nuestra portería. Se lo quitábamos al borde del área, ¿no? Se la quitaba Moyano, se la quitaba Calero, se la quitaba Kiko y se la quitaba Antoñito al rival prácticamente, ¿no? Estaba moriendo, solo allí defendíamos, ¿no? Debajo de la portería prácticamente. A ver por qué sucedía eso, ¿no? Tenemos que verlo.
Fin de semana con la carrera popular Don Bosco, con la Paramada, con el torneo estatal de tenis de mesa, con hockey en línea y con la Copa de la Reina de balonmano, que tendrá un segundo episodio después de la victoria en Elche el próximo miércoles en Huerta del Rey. Nosotros nos vamos, son las 4 en punto de la tarde, te quedas con Ángel Expósito hasta las 7, hasta luego.